שלום, אנחנו לומדים מתוך מאמרי שמעתי את
Hola. Estamos leyendo Shamati, artículo 70, en los escritos de Bala Sulam, volumen 2, página 114. Para entender lo que está escrito, con una mano fuerte y una furia, voy a ser rey sobre ti. Debemos entender que hay una regla de que no hay coerción en la espiritualidad, como está escrito. Tú no me llamaste Jacob, ni trabajaste en mí Israel. No hay una interpretación conocida del Seyer de Dubna. Entonces, ¿qué quiere decir con una mano fuerte y con furia que sale de mí, voy a ser rey sobre ti? Dijo que debemos saber que aquellos que quieren entrar en el trabajo del Creador y realmente adherirse a Él para entrar al palacio del Rey, no todos son admitidos, sino que uno es testeado. Si no tiene otros deseos, sino solo un deseo por Devekut, adhesión, Él es admitido. ¿Y cómo es uno testeado si tiene solo un deseo? A uno se le dan obstáculos. Esto quiere decir que se le envían pensamientos extraños y mensajeros extraños para obstruirle, para que deje este camino y siga el camino de toda la gente. Y si uno se sobrepone a todas las dificultades y rompe todas las barras que lo bloquean, y las pequeñas cosas no pueden alejarlo, entonces el Creador le envía clipot más grandes y carrozas para evitar que uno entre en Devekut con el Creador solo y con nada más. Esto es considerado que el Creador lo está rechazando con una fuerte mano. Si el Creador no muestra una fuerte mano, va a ser difícil de alejarlo, ya que él tiene un deseo fuerte de adherirse al Creador solamente y a nada más. Pero cuando el Creador quiere rechazar a uno, cuyo deseo no es tan fuerte, lo aleja con pequeñas cosas. Al darle un gran deseo por la corporealidad, y él ya deja el trabajo sagrado enteramente, y no hay necesidad de alejarlo con una mano fuerte. Sin embargo, cuando uno supera todas las dificultades y obstrucciones, uno no es fácilmente rechazado, sino con una mano fuerte. Y cuando uno supera incluso la mano fuerte y no quiere moverse del lugar del Kedushá, santidad, de ninguna manera, sino que quiere adherirse específicamente a él en verdad y ve que está siendo rechazado, entonces uno dice que la furia es volcada sobre él. De otra manera, se le permitiría que entre. Pero ya que la furia está siendo volcada sobre él por el Creador, él no está siendo admitido en el palacio del rey para adherirse a él en verdad. De esto sigue que antes que uno quiera moverse de su lugar y romper la puerta y entrar, no puede decirse que uno siente que la furia está siendo volcada sobre él, sino que luego de todos los rechazos que le son enviados, cuando él no se mueve de su lugar, queriendo decir que la mano fuerte y la furia volcadas han sido realmente reveladas sobre él, allí voy a ser rey sobre ti, se vuelve verdad. Esto es porque solo a través de grandes esfuerzos el reino del cielo se vuelve revelado a él y se le permite ingresar al palacio del rey. Rab, ¿preguntas? A excepción de Gershon, nadie. ¿Quieres escuchar de nuevo esto?
Sí.
Shamati, con una mano poderosa y furia volcada sobre él. Número 70. Escritos de Baal HaSulam, volumen 2. Para entender lo que está escrito, con una mano fuerte y con furia volcada, voy a ser rey sobre ti. Deberíamos entender que hay una regla de que no hay coerción en la espiritualidad. Como está escrito, tú no me llamaste a mí, Jacobo, ni trabajaste sobre mí, Israel. Entonces está la interpretación conocida por el Sayer de Dubna, que ¿qué quiere decir con una mano fuerte y con furia volcada voy a ser rey sobre ti? Él dijo que aquellos que quieren entrar en el trabajo divino para realmente adherirse a él y entrar a su palacio, no todos son admitidos, sino que uno es testeado. Y si no tiene otros deseos, sino solo un deseo por debekut, adhesión, él es admitido. ¿Y cómo es que uno es testeado si tiene solo un deseo? A uno se le da obstrucciones. Esto significa que se le envían pensamientos extraños y mensajeros extraños para obstruirlo, para que deje este camino y siga el camino de toda la gente. ¿Y si uno se sobrepone a todas las dificultades y rompe todas las barras que lo bloquean, y pequeñas cosas, las pequeñas cosas no pueden alejarlo, entonces el Creador le envía grandes clipot, cáscaras y carrozas para alejarlo a uno de entrar en Devekut con el Creador solo y con nada más? Esto se considera que el Creador está rechazándolo con una mano fuerte. Si el Creador no muestra una mano fuerte, va a ser difícil alejarlo, dado que él tiene un deseo fuerte de adherirse al Creador solo y a nada más. Pero cuando el Creador quiere rechazar a alguien cuyo deseo no es tan fuerte, lo aleja con pequeñas cosas, dándole un gran deseo por la corporealidad, él ya deja el trabajo sagrado enteramente y no hay necesidad de rechazarlo con una mano fuerte. Sin embargo, cuando uno se sobrepone a las durezas y obstrucciones y uno no es fácilmente alejado, sino solamente con una mano fuerte. Y si uno supera incluso la mano fuerte y no quiere moverse de su lugar, del lugar de Kedushá, santidad, de ninguna manera, y quiere adherirse específicamente a él, en verdad, y ve que está siendo rechazado, entonces uno puede decir que la furia está siendo volcada sobre él. De otra manera, él sería permitido entrar. Pero debido a que la furia es volcada sobre él por el Creador, él no es admitido dentro del palacio del rey para adherirse a él en verdad. De esto se sigue que antes de que uno quiere moverse de su lugar, uno quiere entrar por la fuerza. No se puede decir que uno siente que la furia está siendo volcada sobre él. De otra manera, luego de todos los rechazos, él no se mueve de su lugar, queriendo decir que cuando la mano fuerte y la furia volcada sobre él ya han sido reveladas, recién ahí, voy a ser rey sobre ti, se vuelve verdad. Esto es porque solo a través de grandes esfuerzos el reino del cielo se vuelve revelado a él y ahí se le permite ingresar al palacio del rey. ¿Estás todo claro? Pregunta Rab. No, Gershom, ¿está bien o tienes pregunta o está bien? No, no me hagas un favor. Si no quieres preguntar, no preguntes. Puede explicar, pregunta. Puede explicar lo que quiere decir que no es movido de su lugar. Que continúa en su intento para alcanzar el propósito de la vida. Pregunta, pero está escrito aquí que el Creador está en todo momento, todos los días, haciendo, poniendo estos obstáculos y debemos hacer este trabajo. Rab, ¿de esto preguntas? Sí, dice esto. Rab, sí, y continúa yendo en esta dirección para alcanzar su objetivo. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? El amigo, puedo entender que continúa, pero ¿cuál es el trabajo interno? ¿Cómo es que continúa? El deseo viene del Creador. Entonces, si una persona no tiene deseo, Rab, el Creador te da un deseo por el propósito de la vida, el propósito de la creación, y al mismo tiempo te da perturbaciones, obstáculos en el camino. Así es como quiere probar a una persona. ¿En qué medida la persona es capaz de invertir? ¿Cuán importante el propósito de la vida es para él? ¿Quieres adquirir adhesión con el Creador? Muéstrame cuánto estás dispuesto a pagar por ello, a invertir en ello. Esa es la manera en que funciona. Bien, ¿quién más quiere estas preguntas? Sí. Eyal, ¿qué quieres? Pregunta. Rav, cuando decimos que al final todo debe ser, todo debe vestirse en nuestros sentimientos, hablamos de realización espiritual. El sentimiento se siente muy real. Se siente real que tienes un problema en la vida, estás corriendo de un lugar a otro, tienes que resolverlo. Rav, tú te das cuenta que viene de una sola fuente, tanto el deseo de alcanzar la meta y la perturbación. Esto debe ser claro. Ahora, ¿qué haces con ello? Pregunta. Entonces, esto se siente, lo que usted ya dijo recién. Pero el despertar que aparentemente tenemos es intelectual. Rav, ¿qué quieres decir intelectualmente? El amigo, quiero decir, intelectualmente yo sé que debo conectarme con los amigos, hablar con ellos, pero se siente tan artificial, opuesto a, comparado a estas perturbaciones que se sienten muy reales. Rab, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿qué? Pregunta, entonces, ¿cuándo va a ser, Rab? No va a ser. Va a ser así hasta el final de la corrección. El amigo, entonces, ¿qué es la realización espiritual? Decimos que debe vestirse en nosotros y, Rab, la decena está solo ahí para despertar al Creador, a que nos ayude a avanzar. Bueno, piensa sobre ello, piensa. ¿Quién más estaba aquí? ¿Solo tú? Bueno. El amigo. Está escrito que solo a través de grandes esfuerzos el reino del cielo es revelado a él y se lo recompensa con entrar al palacio. Rab, sí, si explota y dice, soy incapaz, pero no tiene alternativa. Ahí cuando siente que es el propósito de su vida y no puede aceptar ninguna otra opción, tiene que ser a pesar del Creador, está en guerra con el Creador. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, mis hijos me han derrotado. Y de esa manera es que fuerza al Creador a ayudar. Esta situación es tan clara. Debo alcanzar el objetivo. Y alguien le pone una barrera frente a él. Entonces debo atravesar esta barrera. Digamos que soy incapaz y a través de ser incapaz y volver a ser incapaz, de repente me doy cuenta, luego de mucho tiempo de intentarlo, que no soy meritorio de cruzar esta barrera. Yo mismo no merito cruzar esta barrera, solo si el Creador hace esto por mí. Yo mismo no puedo por mi cuenta. Entonces yo me estoy conectando ya a él. Tú deberías hacer esto por mí, ayúdame, tú debes hacerlo. De una buena y una mala manera. Me dirijo a él y no lo dejo solo. Voy hasta el final con él. Es realmente una pelea que estoy teniendo con él, una lucha. Porque la meta es tan importante. Él quiere saber cuán importante la adhesión es importante para mí. Cuánto la adhesión es importante para mí. Entonces, me muestra todos estos deseos egoístas que son en contra del Levekut. Y yo debo, a pesar de estos deseos que aparecen en todo momento, en cada momento tengo un obstáculo específico y debo superarlo. Y de todas maneras querer Levekut. Hasta que prefiera Levekut por encima de todos mis deseos. Y es así, listo. Entonces luego lo que sucede es que él debe darme nuevas perturbaciones en todo momento, diferentes en calidad y cantidad, y yo tengo que sobreponerme a ellas y decir no voy a aceptar estas como verdaderas perturbaciones, no van a detenerme, aún ahora quiero avanzar. Así es como funciona. Y en este avance tienes el estudio, la clase, el grupo, la diseminación. Tienes todo tipo de medios que pueden ayudarte. ¿Está bien? Sí, Moti.
Moti. Hay dos canales hacia las perturbaciones que nos manda el Creador. Por un lado está la familia y otras cosas que no. Pero aún así podemos superar estas y atribuírselas al Creador. Pero las otras perturbaciones, no sé, quizás nos puede dar usted un tip. Es una perturbación en el pensamiento. Pensamientos externos llegan y simplemente te sacan.
¿Qué quiere decir de dónde viene?
Sí, dudas del Creador de muchas cosas. Viene y uno se olvida qué le pasó.
Ya ves, incluso Yochai está de acuerdo contigo.
Entonces, ¿cómo uno trabaja con los pensamientos externos? No estoy hablando de problemas externos.
Levanten las manos. Soy incapaz, no puedo. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Debería luchar con ellos tanto como pueda hasta perder toda mi fuerza? Perdón, con él, luchar con él. O simplemente levanto las manos y lo hago por adelantado. Eso es mejor. Te doy la solución por adelantado. Levanta las manos por adelantado. ¿Qué quiere decir esto? Perturbaciones vienen a ti del Creador. Soy incapaz de hacer nada. Me dirijo a él. ¿Dónde está el grupo? ¿Cómo puedo organizar esta conexión? Eso es todo. Si ustedes no hacen todas estas cosas como un hábito, entonces van a estar corriendo de un lugar a otro y no van a poder sobreponerse y van a caer y les va a tomar todo este tiempo, los nervios que van a tener. Diríjanse al Creador. Antes que nada, diríjanse al Creador. Por eso es que la decena debe darte un ejemplo en todo momento, en todo momento.
Entonces, ¿debemos recordarnos uno al otro constantemente? ¿Este es nuestro trabajo?
Sí, ese es el trabajo. Hoy vengo a la clase, escucho sobre una situación específica. Ayer estaba así, asá, en un estado tan malo. Pero después me acordé de repente que no es un incidente, sino que vino del cielo, de una manera sistemática. Porque no hay accidentes, no hay nadie más que él. Así es como vino y todos se mienten a los demás de esta manera. Normalmente no hablan de las cosas de esta manera. Pero si se trata de despertar a los otros, háganlo de esta manera. ¿Está bien?
No está claro. Sí, se nos prohíbe hablar de la verdad.
Sí, bueno, si fue en el pasado no está tan mal, pero aún así.
Pero si está prohibido hablar de la verdad, entonces tengo que decir algo que realmente no sucedió, pero que parecería como si fuera verdad. Pero algo de lo que no debo de hablar.
No, supongamos, como estamos hablando ahora. Mejor no hablar de eso. Lo principal es que sea un buen ejemplo para otros.
Entonces, ¿cuál es la diferencia en términos de ellos, de su impresión? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se me prohíbe hablar de la verdad?
Está prohibido para la persona revelar los secretos en esto.
Entonces, él actúa como si lo estuviera revelando en su corazón. ¿Esto está permitido?
¿Cómo sí? Si es como sí, sí, está permitido. ¿Está bien esto? ¿Qué, Joab?
De nuevo, desde un estado de estar ser como un trapo hasta el estado de ser una estas perturbaciones del creador. Así que en cada situación
no esperes hasta volver a llegar a ese estado. No esperes. Las perturbaciones vienen a mí. Yo no estoy esperando tirado en la hasta llegar a estar en la cama, tirado enfermo y no ser capaz de prestar atención a la clase y estar confundido. No quiero. Inmediatamente, a medida que cualquier perturbación viene, inmediatamente busco una conexión con el Creador.
La conexión con el Creador es una conexión con la escena. Ahora, en ambos de esos estados, cuando soy un trapo, ¿cómo puedo ser asistido, apoyado cuando me siento como un trapo? ¿Cómo me pueden ayudar? Y es lo completamente opuesto. Así es que en ambos estados, ¿cómo
te conectas con la escena?
Exactamente, porque cuando eres un trapo no quieres ver a nadie.
No importa que no quieras, tienes una responsabilidad, un rol, y ellos también tienen una responsabilidad. Por eso es que no estamos, es por eso que no estamos en un estado espiritual, estamos en un estado corpóreo. Ahora van a empezar a ver cómo la corporealidad nos está ayudando. En la corporealidad hay un reloj en la pared. Me muestra cómo el tiempo son 5 minutos para las 5, y a las 5:00 debo leer un artículo, y a las 5:15 voy a conectarme de tal manera que Owen va a tener que decir cuál es su impresión del día, y después Gershon va a hacer su pregunta de nuevo, etcétera, de acuerdo al tiempo. Pero si tú determinas que sea de esta manera, ustedes determinan que sea de esta manera, es solo una formalidad que no va a suceder. No, eso no sirve, no va a funcionar. La mayor parte de nuestro trabajo es corpóreo, se da en un marco corporeal de las fuerzas espirituales. ¿Está bien? ¿Qué hay ahí?
Rav, en nuestra escena hicimos dos cosas que usted dijo. La primera fue crear 2 gabais y 2 shats. Esto totalmente fue maravilloso. Sacudió la escena. No pudieron resistir, no se pudieron mantener, no lo pudieron mantener, manejar. Bueno, empezamos así. Recordamos que todo mundo es un gabay, todo mundo es un shat. Es que en verdad despertó a la escena. Lo otro es que el día de ayer usted dio un gran consejo de que durante el Zoom deberíamos decirnos uno al otro que los amamos, yo te amo. Después, si la persona lo escucha de varios amigos, de que es amado, y comienza a creerlo, entonces lo intentamos al Zoom de las 5 de la tarde, 5 amigos dijeron, yo te amo, te quiero. Un amigo de África empezó a cantar, los amo, los necesito, y simplemente despertó la escena en una forma tal que estos tips, estas claves, pueden pasar a lo largo de tuyo, pero realmente funciona. Es que lo primero que quiero decir, que esto para que todo el mundo esté celoso y lo sienta, es para que todo lo podamos hacer. Porque en cada consejo de estos existe un mundo del infinito que puedes descubrir.
Ok, gracias.
Oren.
¿Dónde estamos? Owen. Lee.
Telim Kaf Zain 107. Perdón, 27 Kaf Zain. El Señor es mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fuerza en mi vida. ¿De quién es que temeré? Cuando el mal llama para mí para comer mi carne, mis enemigos y fallan y caen. Aun si traen la guerra sobre mí, mi corazón no temerá. Si la guerra viene sobre mí, yo confío esto, en esto. Solo una cosa le pido al Creador. A ella la busco morar en los corazones del Señor todos los días de mi vida para ver al Creador, la presencia del Creador y visitar su palacio. Porque Él me oculta en el día malo, me ocultará en su tienda y Él me elevará, me levantará sobre la roca y ahora mi cabeza será elevada por encima de mis enemigos, los que me rodean, y yo daré ofrendas en su tienda y cantaré y alabaré al Creador. Escuche el Señor mi voz que yo llamo, perdóname y respóndeme. A ti mi corazón le dice, busca mi rostro. Yo busco tu rostro, oh Señor, no ocultes tu rostro de mí. No estés enojado con tu sirvienta, te convertiste en mi asistencia, mi ayuda, no me abandones, no me dejes, Dios de mi salvación. Porque mi padre y mi madre me abandonaron y el Señor me reunirá. Muéstrame, Señor, tus caminos, tu forma, tu manera. Guíame en la planicie. No me pongas bajo el control. No me dejes bajo el control del gobierno de mis enemigos, porque falsos testigos vendrán sobre mí. Si yo no creyera que vería la bondad del Creador en la tierra de los vivos, espera del Señor fuertemente y abraza su corazón y espera al Señor.
No hay nada más grande que los salmos, nada más grande que los salmos. Bueno, la introducción.